Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Estados Unidos dice que está dispuesto a colaborar con Cuba en la lucha internacional contra el ébola en África Occidental. Fidel Castro ha ofrecido colaboración en esta lucha a Estados Unidos. El New York Times, a través de dos editoriales, pues está pidiendo, dice que es el momento de restablecer relaciones con Cuba, y en castellano, que es tiempo de acabar el embargo de Cuba.
Efectivamente, también The Washington Post pues ha criticado esta situación. En definitiva, se ha creado toda una dinámica de opiniones, algunos, bueno, que esta colaboración, como decía José Luis, partiendo del ébola, de la lucha contra el ébola en África, pues es que esta colaboración tiene que, digamos, llevar a algo más en cuanto a las relaciones. Y yo me pregunto, y es la pregunta que hacemos quizás, la primera pregunta para nuestro invitado de hoy: ¿esto es ético, utilizar una epidemia mundial para hablar de relaciones políticas entre Estados Unidos y Cuba con más de 55 años de diferencias y de diferendos? Bueno, nuestro invitado es precisamente Phil Peters. Phil Peters, alguien que conocen ustedes muy bien en este programa. Él dirige el Centro de Investigaciones sobre Cuba, se encuentra en Arlington, Virginia.
¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
¿Cuál es su primera opinión? ¿Estados Unidos tira un ramo de olivo al gobierno cubano y el gobierno cubano pues responde a través de Fidel Castro y dice que sí, que está dispuesto a luchar contra el ébola con el país?
Me parece muy bien. A mí me parece que es una crisis de salud pública internacional que es tan grave que todos debemos colaborar y que las diferencias políticas no deben contar en eso. Así de sencillo.
Perfecto. Pero, sin embargo, hay quienes van más allá, señor Phil Peters, y están diciendo que a partir de ahora esto debe ser el punto de partida para mejorar las relaciones.
A
ver.
Sí, porque es un punto de vista que mucha gente tiene, que yo comparto, que el embargo estadounidense hacia Cuba no es una política correcta. Entonces, sí, no me extraña que por ejemplo, New York Times mencionara eso. No me sorprende para nada. Pero en cuanto a la cuestión de Ebola, yo no veo ninguna razón para detener cualquier colaboración, cualquier aporte de recursos que puede surgir de cualquier parte. Y obviamente, en el caso de Cuba, no es nada pequeño. Cuba tiene una capacidad importante. Cuba ha decidido mandar cientos de médicos a la región. Es una contribución bien importante. Y como hemos visto en Haití, los médicos cubanos trabajan bien y trabajan en lugares de necesidad. Entonces es un recurso bien importante en esta crisis.
Claro, hay que destacar algo y es importante, ¿no? Cuba y Estados Unidos lo que están diciendo es que dejar a un lado las disputas por el ébola, usted lo dice, es una cuestión humanitaria la que hay. Hay una crisis de salud internacional y por ahí debe ir encaminado todo. Y es sencillamente un periódico como el New York Times el que está diciendo, bueno, ya que ustedes están dispuestos a darse la mano en este tema, pues mire, den las dos manos, el abrazo final y se levanta el embargo. Esa es la cuestión específicamente lo que está pasando. No es que Estados Unidos le haya dicho a Cuba, yo estoy dispuesto a levantar el embargo, y Estados Unidos le diga al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Obama, ya que estamos hablando, bueno, pues termine usted también con el embargo. Yo creo que hay que aclarar esto, ¿verdad, Peters?
Bueno, me parece buena idea. Estados Unidos tiene diferencias políticas con muchos gobiernos en este mundo. En el caso de Cuba, muy poca gente en este país, mucho menos nuestro gobierno, nadie es aficionado de un sistema unipartidista. Hay pocos comunistas en este país, pero solo en el caso de Cuba hemos tenido una política que pretende dañar la economía y, como consecuencia, hacer más difícil la vida de los 11 millones de vecinos que viven en esa economía. A mí esto me parece no una política que no es aceptada y también es injusta. Entonces, me parece, yo entiendo perfectamente porque el New York Times diría, bueno, mientras hablamos de Cuba, ¿por qué no arreglar la política a la misma vez? Pero hay que tomar en cuenta que el New York Times publicó un editorial hace 10 días, creo, diciendo que ya es hora de que Obama levante el embargo. Es una postura que ese periódico ha tenido por mucho tiempo. Y un poco después publicaron otro editorial notando la contribución cubana en la lucha en contra la ébola. Y cómo para decir que si un país tan pequeño está haciendo una donación de servicios de este tamaño, tal vez otros deben también.
Sin embargo, Phil Peters, aquí se empatan una cantidad de temas que dan para muchísimas preguntas. Primero, ¿por qué pensar que es Estados Unidos el que tiene que cambiar y no cambiar el gobierno cubano? Esa sería la primera pregunta. Siempre se dice que el diferendo de Estados Unidos y Cuba, pues Estados Unidos es el que tiene que cambiar y no el gobierno cubano, y pues declarar democracia, realizar elecciones realmente dentro del país, la libertad sindical, muchas cosas, libertad de expresión, eliminar ciertas leyes que usted conoce mejor que yo que existen. O sea, ¿por qué no exigirle también el paso al gobierno cubano y siempre exigírselo a Estados Unidos? Eso es por un lado. Segundo, la afirmación de que el embargo estadounidense es el causante de la pobreza en Cuba. Muchas veces hay algunos analistas que han dicho que en la época de la Unión Soviética se recibía pues mucho más dinero de lo que pudiera recibir ahora Cuba de levantarse del embargo, y la pobreza siempre existió. ¿Y por qué? Porque era control absoluto del gobierno sobre todo el movimiento de la población y el movimiento de la economía. Que incluso algunos de los cambios que están haciendo ahora el gobierno cubano económicamente hablando, pertenecen a una necesidad o son motivados por una necesidad y no quizás por un cambio auténtico en cuanto a la forma de mover la economía. Esas son algunas de las afirmaciones y contradicciones que los analistas hablan, y me gustaría también su comentario. O sea, ¿por qué todo desde el punto, desde el lado de Estados Unidos y no también algo desde el lado de Cuba?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la condición de la economía cubana se debe principalmente a las políticas del propio gobierno de Cuba. No hay duda sobre eso. Pero también es cierto que las sanciones norteamericanas tienen un precio también y empeoran la situación económica en Cuba. Yo no quiero que se me interprete como diciendo que el embargo estadounidense en contra Cuba es la causa de todos los problemas de la economía cubana. Ni siquiera Raúl Castro dice eso en estos días. Entonces, quiero ser claro en esto. En cuanto a la cuestión de condiciones y por qué los norteamericanos hablamos de nuestra política, porque es nuestra política. Y tenemos un debate sobre lo que debe ser nuestra política ante un gobierno de esa naturaleza. Hemos tenido esa política de sanciones económicas por mucho tiempo, no ha dado resultados, y tenemos el derecho de debatir cuál debiera ser nuestra la política ideal en cuanto a Cuba. Y a mí me gustaría que ver mejorías en las políticas del gobierno de Cuba, sin duda, pero esperar a que Cuba cambie para nosotros corregir nuestras políticas, esto me parece un error. Yo no veo ninguna razón para castigar a la economía cubana y como dije, a los 11 millones de vecinos que viven en ella, porque no estamos de acuerdo con el gobierno de Cuba. Y yo puedo imaginar que si nosotros no estuviéramos imponiendo sanciones y empeorando las condiciones económicas en Cuba, tal vez Estados Unidos pudiera tener un mejores resultados en cuanto a los argumentos que se hace buscando mejorías en las políticas internas de Cuba.
Claro, hay muchos analistas también, como dice Phil Peters Amado y los oyentes, que indican que por qué Estados Unidos utiliza políticamente esta estrategia hacia Cuba de mantener el embargo y de mantener esta situación de aislamiento, pero no lo hace con otros países cuyos regímenes son también como el parecido al de Cuba, y sencillamente hay mejores relaciones, incluso hay inversiones económicas. Nada, es cuestión de política. Por último, Phil Peters, ¿debe o no ligarse la cuestión del ébola con el levantamiento del embargo a Cuba?
No, yo no creo que yo creo que la cuestión de la ébola es algo distinto. Yo esperaría que todos los gobiernos buscarían cómo colaborar, cómo aportar a una solución a este problema sin pensar en cuestiones de política y dejando todo el resto aparte. Yo no veo ninguna razón para ligar las dos cosas.
O sea, que el ébola no puede ser utilizado políticamente para cabildear, vamos a decirlo en las palabras correctas, para cabildear en contra del embargo estadounidense.
Claro, es una crisis de salud internacional.
Lo dije exactamente. Creo que ahí estamos de acuerdo, creo que todos, Phil Peters, por lo menos los que pensamos que hay que resolver el problema del ébola.
Muchísimas gracias, sí. Phil Peters, desde Washington. Como no, como siempre, acá en Las Noticias Como Son. Gracias.
Un gusto estar con ustedes.
Como no, un placer.
Regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la caída de los precios del petróleo está presionando a Nicolás Maduro, que es el que dirige, ¿no?, la política que rige el país, en este caso Venezuela, y vamos a abordar este tema acá en el programa.
Sí, señores, no es solamente la caída de los precios, es también que Venezuela ahora importa petróleo. Esto, imagínese usted, cuando caen los precios ahora tiene que comprar, ya no puede producir. Yo no sé, no entiendo económicamente hablando del tema. Por eso hemos invitado a alguien que sí lo entiende muy bien y nos lo puede explicar. Me refiero a Horacio Medina. Horacio Medina fue gerente general de convenios corporativos de PDVSA en un momento determinado y sobre Venezuela sabe muchísimo y por eso está en el programa. Horacio, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Sí, buenas tardes, José Luis Amado, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes y con su audiencia.
Esto bueno, es prácticamente un créalo o no lo crea, ¿no? Sí. O aunque usted no lo crea.
Bueno, mira, yo diría, para usar aquella frase del libro muy famoso del Gabo, La crónica de una muerte anunciada. Y digo esto por lo siguiente: yo creo que desde hace muchísimos años se ha venido alertando sobre la debacle de PDVSA, sobre la situación crítica que la empresa venía atravesando en función de una gerencia absolutamente ineficiente, fuera de todo control, totalmente ajena a lo que tendría que ser la naturaleza propia de la empresa, y obviamente el tiempo pasa factura. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, en primer término, hay que decirlo para evitar el argumento contrario. Comprar crudo no necesariamente es malo. ¿Qué se hace? En el pasado algunas veces se hacía, se compraba crudo porque tú no tenías lo suficiente y había una oportunidad en el mercado, puntualmente lo comprabas para poder hacer algún negocio de corto plazo. Claro. Eso es algo perfectamente válido, o sea, está muy claro. ¿Cuál es la razón por la cual PDVSA en este momento está comprando crudo? No es algo puntual. Se trata de una empresa que no ha explorado por crudos livianos y medianos en los últimos 14 años. Se trata de una empresa que ha definitivamente producido sin contemplar todo lo que son las razones técnicas, el protocolo de producción de los crudos livianos. No ha hecho la inyección de gas y de agua que contemplan los procesos de recuperación mejorada y mantenimiento de la capacidad de producción. Y hoy en día, pues, esa producción de crudos livianos que Petróleos de Venezuela tenía en el oriente del país, que superaba el millón de barriles, pues sencillamente hoy en día a duras penas llegas a 400. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú quieres desarrollar los crudos de la faja, no tienes mejoradores porque no hay proyectos nuevos. ¿Qué son los mejoradores? Una suerte de pequeñas refinerías que son capaces de meter un crudo de 8 grados y sacar en el otro lado un crudo de 25, de 30 grados API, por supuesto dejando atrás un grandes restos, grandes residuales de coque y de otros componentes que tiene ese crudo pesado. Como eso no está, porque no ha habido ni un solo proyecto nuevo, entonces han tratado de explotar la faja usando diluente. Usaron el liviano que tenían hasta que les alcanzó, usaron la nafta que producían en Amuay hasta que les alcanzó, y hoy en día, para poder seguir produciendo y vendiendo el crudo de la faja, tienen que importar el crudo liviano. Esa es la verdadera razón, y eso es lo que está sucediendo hoy en día.
¿Y hasta dónde va esto, Horacio Medina? Porque por un lado uno dice, ok, bueno, se compró el crudo, es el diluente, para poder procesar ese petróleo, incluso para poder exportarlo y poder venderlo, tienen que aligerarlo, ¿no? Sin embargo, me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar? Porque valga la redundancia, llegará el momento en que se pare todo, colapse.
Claro, fíjate, Amado, y hay otra razón fundamental. Ciertamente ellos están aplicando esa política que diría un dicho popular, algo es algo, peor es nada. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú le pones tu propio crudo liviano, tu propio diluente, que tiene un costo de producción tuyo, a cuando tú tienes que salir al mercado a comprarlo. Por lo tanto, aun cuando probablemente siga siendo un negocio la mezcla por la valorización que tiene en la refinería ese crudo, el diferencial de ganancias es muchísimo menor. Entonces, no es lo mismo vender 500,000 barriles que tú procesas y mezclas en tu país con tu propio crudo que vender 500,000 barriles cuando tienes que importar el crudo liviano. De modo que el margen, por supuesto, es mucho menor. En segundo lugar, que la capacidad de producción va a continuar cayendo porque no hay inversiones. No está claro cuáles son los niveles de inversiones que PDVSA va a hacer. No hay compañías transnacionales capaces de hacer esas inversiones en crudo liviano porque no hay la garantía para hacerlo. Y lo que podrían hacer, que es reparar los pozos, es algo increíble. En la peor época de petróleo de Venezuela, digo la peor, en el momento ya año 94, 95, con precios muy bajos, habían 8,000 pozos que estaban cerrados porque necesitaban ser reparados y no se habían hecho. Hoy en día supera los 20,000 pozos que están cerrados que no han sido reparados. ¿Y eso por qué? Bueno, porque son absolutamente ineficaces e ineficientes, y porque todo lo que han debido invertirse dentro de la propia industria en perforación, reparación y exploración, mantenimiento, pues no se ha hecho. Mira, hay algo que es increíble, que es casi que es impensable. Tienes que tomar en cuenta que el Fondes ha dispuesto de más, oficialmente, de más de 200,000 millones de dólares, y la respuesta es que han sido invertidos en proyectos en el país. Yo quisiera que alguien, por el amor a Dios, me dijera dónde están esos proyectos en Venezuela, porque yo no veo ninguno. 200,000 millones de dólares es mucho dinero. Entonces, eso se ha dilapidado en corrupción, en ayudas internacionales, en financiar a algunos grupos que no están precisamente del lado correcto de la ley ni de la historia, y eso trae como consecuencia que esa sea la situación en PDVSA. ¿Qué pronosticas hacia adelante? Bueno, yo creo que los precios no se van a recuperar como mucha gente piensa. Esto no es una crisis o una situación que es producida por los mercados financieros. Esto es algo que es consecuencia de oferta-demanda, de una política delineada, a mi modo de ver las cosas, por Arabia Saudita, que prefiere sacrificar corto plazo en función de mercados y mayor producción en el mediano y largo plazo. Y por lo tanto, yo creo que podremos estar viendo un par de años con estos precios más o menos en este orden.
Horacio, hay un problema también en medio de todo esto, y es el compromiso internacional que tiene Nicolás Maduro para amortiguar, ¿no?, lo que debe, o el compromiso que ha hecho con otros países,
el Petrocaribe,
los precios, como se dice, podrían seguir bajando o mantenerse. Pero además de esto, algo que, y en este caso como venezolano te pregunto, se aproxima en el 2015, pues un año electoral, parlamentaria. También puede sufrir Nicolás Maduro todo esto, ¿no?
Por supuesto, yo creo que, mira, las consecuencias de esta baja de precio no la van a ver propiamente de manera importante este año. eso va a comenzar a verse a partir del primer trimestre, a partir de enero del año que viene. ¿Por qué? Porque el precio que traía el promedio de la cesta venezolana estaba alrededor de los $95 por barril hasta el mes de septiembre. Obviamente, entre septiembre y octubre, y lo que se pronostica para octubre y noviembre, para noviembre y diciembre, en la caída de los precios, va a hacer que el promedio baje considerablemente, pero va a iniciar el año con probablemente un promedio de $80, $82 por barril, y yo creo que eso va a comprometer de manera importante o el presupuesto nacional o los compromisos internacionales. Y entonces allí va a necesariamente, luego de muchos años, tener que tomar la decisión de qué sacrificar. Y yo creo que allí pueden entonces venir muchas situaciones internas y muchas situaciones internacionales, porque ya el apoyo no va a estar presente. Así que yo creo que van a ser unos meses muy complicados. Yo creo que, aparte de la crisis interna que hay desde el punto de vista político de ingobernabilidad, la crisis económica que ya existe, esta nueva acentuación va a traer además una problemática social importante y también un tema de apoyo internacional decreciente.
Sí, señor, eso es lo que están apuntando todos los que saben, entre ellos nuestro invitado de hoy, Horacio Medina.
Muchísimas gracias, Horacio.
Bueno, para nada, para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes. Bueno, y siempre a la orden. Saludos.
Sí. Y saludos. Nosotros, claro que sí, tener más información.
Sí, señor.